Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 10 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Gigante de CONCACAF. Tras ganar la Copa Oro ante Estados Unidos, la FIFA dio a conocer el ranking. El Tri se encuentra en la posición número 13, mientras que los Estados Unidos son la número 15 del mundo.
ClaroSports.com.
Cerca del nido. El colombiano Raúl Zúñiga estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de América. Las negociaciones ya han comenzado.
Esto.com.mx.
Sin bombazos. Ralf Orquín aseguró que los azulcremas no necesitan romper el mercado para competir en el Apertura 2025.
Mediotiempo.com.
Por el primer septuplete, después de conseguir su boleto a la final del Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain aspira a ganar 7 competencias en una sola temporada.
FoxSportsLA.com.
Se lleva la segunda etapa. Isaac del Toro ganó la etapa 2 del Tour de Austria y se pone a 16 segundos de líder. El Tour termina este domingo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué bueno que nos acompaña la gente que nos sigue en Radio Fórmula, en Telefórmula, a través de cualquier plataforma, YouTube, Spotify, en todas estas nos pueden encontrar. Y allá en la Unión Americana, un saludo muy cariñoso a todos nuestros paisanos, y aunque no sea paisanos, también un saludo cariñoso. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Rador, buenas tardes. Ya tenemos final femenil en Wimbledon y cae Arina Sabalenka, la primera en la siembra, la jugadora número uno del mundo, y por supuesto vamos a comentar acerca de Isaac del Toro, lo que está haciendo al ganar la segunda etapa dentro del Tour de Austria, una competencia que por cierto pueden seguir a través de VIX.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. En España, concretamente en el Real Madrid, se informa que Jude Bellingham va a pasar por el quirófano de 3 a 4 meses fuera, una operación en el hombro. Lo esperaron para que jugara el Mundial de Clubes. Hubiera sido mejor decisión allá a toro pasado que se operara terminando la temporada y hubiera regresado mucho antes en la temporada que está por arrancar. Así que duro golpe para el Real Madrid, 3 o 4 meses fuera Jude Bellingham. Y lo que escuchábamos a la entrada, José Raúl, la Pantera Zúñiga cerca de firmar con el América que buscaba un 9, me parece una buena contratación para el América si se llega a dar.
Es un jugador que tiene gol,
Sí.
Tiene gol, con Xolos hizo goles, no era en una época, alternaba la posición con Carlos González. Vamos a ver si se llega a dar y cómo le va. Lo que estoy viendo es que muchos equipos, y me atrevería a decir casi todos, no han completado sus contrataciones. O sea, arranca este torneo mañana y casi todos los equipos no han completado sus contrataciones. Yo no sé si influya que dicen, pues son 3 fechas y se va a parar y todavía puedo arreglarlo. Pero el hecho es que, pues, de alguna manera piensan que los puntos los van a recuperar después, no sé. Pero los puntos valen lo mismo.
Claro, por supuesto, y muchas veces al final del torneo extraña los puntos que dejaste ir al principio. Y también estás hablando acerca de proceso de adaptación. No nada más son esas tres primeras jornadas que puede ser, sino que además pues traes un jugador y cuánto tiempo va a empezar a rendir. Van a pasar 5 o 6 fechas. Sí, llama la atención que se estén retrasando tanto. Y lo que me llama la atención también, el comentario que hacía Raúl Eduardo de la América, que está buscando un 9. Pues ya tiene un 9, ¿no? O sea, me refiero a Henry Martín. Yo no sé por qué, si tenía el número 21 y estaba plenamente identificado. Si es que cuando viene la presentación de las playeras, traía el número 21. Y aquellos que les gusta cómo juega Martín, que es su ídolo, compraron el 21. Y ahora vas a tener que comprar el 9.
Vas a tener que comprar 2. Por eso lo hacen.
Bueno, pero también la playera nueva salió la semana pasada, no había tantos con pero, el 21,
pues yo,
¿no?
¿Quiénes la compraron?
Pero te digo una cosa, hay números en el fútbol, sobre todo cuando tienen mejores futbolistas emblemas, que se venden más, el 9 y el 10 se venden mucho cuando los futbolistas responden en la cancha. Uh-huh. Pero bueno, yo tampoco lo entendí, pero sí me queda claro que es para vender más playeras.
Sí, sí, sí.
Pues hablando del América, ahí estuvo Beto Campos, vamos con Beto Campos.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Comienza la cuenta regresiva para el arranque de la apertura 2025 de la Liga MX y las Águilas del América estarán enfrentando a los Bravos de Juárez este viernes en la frontera, y que justamente habló el día de hoy en el nido de Cuapa Ralph Orquín, este canterano azulcrema que fue prestado justamente a los Bravos de Juárez. Está de regreso con el conjunto azulcrema y esto fue lo que comentó.
El equipo me ha arropado de muy buena manera y bueno, yo en la cancha creo que me he desenvuelto de buena manera, me he ido soltando poco a poco y con el paso de los partidos me voy a ir soltando cada vez más por el tema de ir conociendo a mis compañeros, de ir acoplándome al estilo que quiere marcar el míster, ¿no? El ya pisar primera división te da más confianza para seguirte desenvolviendo. Y justo eso es lo que necesitaba salir, demostrar que podía ganarme un lugar acá, y ahora que estoy de regreso lo voy a aprovechar al máximo. Un año y medio de mucha madurez, me ayudó muchísimo el salir a préstamo. Juárez me trató de muy buena forma, me gané el lugar allá. En primera instancia yo iba como un segundo lateral y me terminé ganando el puesto de primero. Y bueno, ya después terminé participando mucho, casi todos los minutos.
En el tema de los fichajes, esto fue lo que comentó el mismo Orquín.
El míster es que se han estudiado bien a los jugadores que pueden llegar y no se quiere romper el mercado con un bombazo, sino simplemente escoger de buena manera, dependiendo el estilo que quiera el profe implementar, ¿no? Yo les pediría paciencia, muchos clubes están contratando a su manera, nosotros tenemos la nuestra y creo que ha funcionado, ¿no? Después de un tricampeonato y una cuarta final consecutiva, creo que la manera ha salido y es por el camino que tenemos que seguir.
Parte de lo que se comentó en el nido de Cuapa con Ralph Orquín, destacar que las Águilas ya hicieron el viaje a Juárez y que lo hicieron sin Henry Martín por lesión, además de Israel Reyes y Luis Ángel Malagón, quienes recibieron descanso después de su participación con la selección mexicana en la Copa Oro. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Saludo a Ciudad Juárez, saludo muy cariñoso hasta Juárez, allá tienen a la América el día de mañana. Este muchacho, Ralph Orquín, creo que tiene 21 o 22 años, juega bastante bien. En Juárez lo hizo muy bien de lateral. Él salió de la América y estaba prestado y ahora regresa. He escuchado a algunos americanistas decir, es que pues no es una gran contratación. A mí me parece acertado traerlo, A mí me gusta mucho cómo juega.
Pues sí, y también gusta cómo habla, ¿no? O sea, se ve que tiene los pies en la tierra. Así que, pues, se puede ser una de esas contrataciones importantes y además estás apostando por la juventud.
Totalmente.
Llegará a competir con Borja ahí por la lateral izquierda, ¿no? Que se fue el Chicote Calderón. Yo escucho también americanistas que se quejan porque no ha habido una gran contratación, un bombazo. Caray, si ves el plantel que tiene el América, tiene un plantelazo y un muy buen equipo, muy bien armado, tricampeón, llegó a la final, perdió contra Toluca. había que redondear el plantel en ciertas zonas,
claro,
nada más para seguir siendo competitivo, ¿no? Por cierto, creo que la de Lichnowsky es una contratación, ¿no? Porque otra vez está de vuelta y es un muy buen jugador.
Muy bueno.
Muy bueno.
Yo pienso, no estén de acuerdo conmigo, que lo ideal para un equipo es, si te da resultado, pues contratar lo menos posible, ir en algunos puestos y dejar la inercia de los mismos. Y América tiene para competir. Yo creo que lo del centro delantero lo entiendo perfecto, si llega la Pantera Zúñiga, porque Henry ha tenido problemas también, ¿no?
Sí, las lesiones han hecho presente en Henry Martín. Y estoy de acuerdo contigo, creo que la continuidad es muy importante. Sí es cierto que en el camino vas a perder algunos jugadores que se van a ir, pero si vas apuntalando aquí y allá, vamos, los jugadores después de un tiempo se entiende con el entrenador, tiene una muy buena banca, tiene mucha profundidad Jardín en el equipo del América y los resultados ahí están.
Y ya tienes una estructura de juego, ya tienes una forma de juego, saben tus jugadores dónde desenvolverse, ya sabes que Sendejas te puede dar por la derecha o de repente por la izquierda. A mí el tema del América que creo que le debería de preocupar, que estoy seguro que así será, es si se llegan a ir o Brian o Cáceres, que suenan en algún momento para irse a Europa, y en Europa falta un mes para que terminen las contrataciones, ¿no? Ahí sí tendrían que empezar a moverle para buscar refuerzos, porque los dos son jugadores importantísimos para el América.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto juegan el día de mañana allá en Ciudad Juárez contra el equipo de Juárez, que el equipo de Juárez, caramba, la directiva de Juárez le invierte, mis respetos, cómo le han gastado dinero, cómo le siguen invirtiendo ahí a Alejandro de la Vega, pero pues algo pasa que no acaba de explotar este equipo. La temporada pasada, ¿se acuerdan cómo quedó fuera del play-in? El día de la tormenta de arena.
Sí, sí. Contra Pumas.
Exactamente, increíble.
Un partido que no se tuvo que haber jugado.
Exacto, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita porque Al Hilal hizo oficial la contratación de Teo Hernández para la siguiente temporada, donde llega procedente del AC Milán, equipo donde el francés levantó un scudetto. El lateral de 27 años llega al fútbol árabe a cambio de 25 millones de euros y se encontrará en su nuevo equipo jugadores como Yassin Bono, Joao Cancelo, Rubén Neves y Milinkovic-Savic. Nos vamos a España porque Luka Modric se despidió oficialmente del Real Madrid después de la eliminación del club merengue en el Mundial de Clubes a manos del Paris Saint-Germain, partido que significó el último en la carrera del croata con el cuadro blanco. Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Voy a ser siempre madridista. Se lee en un fragmento de la carta publicada por Modric en sus redes sociales, y donde es casi un hecho que su carrera continuará con el AC Milán de la Serie A. Cerramos en Argentina, donde Carlos Tevez fue presentado como entrenador de Talleres de Córdoba, donde llega en sustitución de Diego Coca, quien renunció al club después de diferencias con los directivos, misma que se dio sin haber dirigido un partido.
No tengo ningún problema de abrazar al jugador, de estar siempre con el jugador, pero siempre sabiendo de que la última decisión siempre la va a tomar el entrenador. Lamentablemente algunas van a ser buenas, lamentablemente algunas van a ser no tan buenas, pero siempre voy a ir de frente. Yo solamente pongo unas normas donde se deben cumplir, y el que no las cumple no va a jugar en mi equipo mientras yo esté.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues ahí los novedades que están dando en las contrataciones por el mundo, lo de Luka Modric, qué clase de futbolista este que se va del Real Madrid, ¿no?
Sí, de las grandes figuras.
Pero figurón.
De la historia del Real Madrid.
El jugador del Madrid con más títulos, ¿no?
Sí.
Ahora, siempre cumplía. No es de estos futbolistas tipo Cristiano Ronaldo, Vinicius, que les gustan los reflectores. Siempre con un nivel bajo, con un perfil bajo, pero crack.
Sí, lo mismo con su selección, ¿no? Es un jugadorazo.
Que es uno de los motivos por los cuales quiso salir del Real Madrid, porque quiere jugar el Mundial, Modric. Uh-huh. Y no estaba teniendo ya minutos con el Real Madrid y quiere estar en actividad para cerrar su ciclo maravilloso con la selección.
Pues mira, hablando del Real Madrid y del fútbol de España, José Luis Cuevas platicó con el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, que acaba de ascender a la primera división. Por cierto, su segundo partido va a ser ni más ni menos que contra el Real Madrid. Vamos a ver qué le dijo al pintor el señor Martín Peláez.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarlos. Así es, Raúl, compañeros. Tenemos contacto con Martín Peláez, quien es el hombre fuerte del Real Oviedo, el hombre de la historia de hace algunas semanas en este ascenso que sin duda ha sido una historia fantástica para el fútbol mundial. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta llamada.
No, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí con su auditorio, contigo, que pues con Raulito. Un privilegio.
Oye, háblanos de la locura que se ha convertido este ascenso del Real Oviedo. ¿Qué tanto lo tenían proyectado para hacerse a la brevedad y qué tanto ha superado la expectativa a tan solo unos días del ascenso?
No, la verdad es que estamos muy contentos. Mira, imagínate esta gran afición, esta gran ciudad, este gran equipo. Llevaba casi 24 años sin lograr estar en la máxima categoría del fútbol español, después de ser un equipo histórico, de jugar UEFA, pues 24 años entre segunda B, incluso en tercera. Y bueno, desde que llegamos aquí hace 3 años, bueno, por supuesto que de la mano del licenciado Jesús, que ustedes lo conocen, es ganador, siempre es competitivo y todo, bueno, teníamos el proyecto y lo visualizábamos, pero realmente ya consiguiéndolo nos ha superado las expectativas, lo que ha sido la ciudad, lo que ha sido cómo se desbordó. Había muchísimas ganas después de tanto sufrimiento, de tanto barro, como dicen aquí, hasta tocar el cielo. Y bueno, estamos viviendo una maravillosa realidad hoy en día.
Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la sensación en la gente? Me imagino que está ese optimismo por ya arrancar, pero también me imagino que el armado del equipo es algo que vas a tener que perfilar según los recursos que se tengan.
Sí, bueno, cambiamos de categoría y inmediatamente se siente el cambio de categoría, por más que sí, por supuesto, los ingresos de televisión suben prácticamente 5 veces, pero bueno, también no hay que ocultar que somos los ingresos de televisión más bajos de la liga, de los 20 equipos, como somos el último en ascender, competimos contra presupuestos que nos doblan o nos triplican o incluso 10 veces más, pero bueno, ese no es un pretexto, tenemos que hacer un gran verano, tenemos que incorporar la plantilla a jugadores que nos vengan a fortalecer, tenemos una gran base de jugadores que eso también ayuda mucho, pero bueno, estamos con todo, con toda la ilusión, aprendiendo de esta nueva categoría y bueno, tratando de hacer las cosas como siempre lo hace el Grupo Pachuca, con toda el profesionalismo, la pasión y la ilusión.
En ese mismo tenor y hablando de Grupo Pachuca, ¿hay jugadores que interesen del grupo de Pachuca, de León, o jugadores que quieran llegar a proyectar y que cumplan con el perfil, que puedan estar al nivel de jugar en primera en la liga?
Sí, por supuesto. Bueno, pues, ya tenemos jugadores del grupo, tenemos a Colombato, tenemos a Salomón Rondón que se va a incorporar, tenemos a Fede Viñas, y bueno, por ahí a lo mejor alguna otra posibilidad, pero bueno, estamos siempre pertenecer a un grupo es una cuestión importante, con la pasión que Jesús le mete a esto, que está 24/7 dedicado a sus equipos, viendo qué es lo mejor para cada uno de ellos, y bueno, tenemos 3 incorporaciones ahorita del grupo.
Ha cambiado sin duda alguna el panorama para la afición, para la directiva, para el cuerpo técnico. Jornada 1 ante el Villarreal, después enfrentar al Real Madrid. O sea, ¿qué tanto puede cambiar esto a lo que tenían en mente ustedes inicialmente? Porque es una motivación extra, ¿no? También.
No, no, es un maravilloso sueño que estamos viviendo ya cuando logras el ascenso, pero ya cuando sale el calendario y que empiezas a ver el calendario, dices Villarreal, Madrid, Real Sociedad, Getafe, Barcelona, dices, ah, caray, entonces esto va en serio, ¿no? Esto va en serio. Entonces esto nos obliga a tener más responsabilidad, bueno, como siempre, ¿no? Y bueno, yo te puedo decir que aunque vamos a enfrentar a grandes equipos y es una liga súper competitiva y la segunda liga más importante del mundo, este equipo va a competir. Este equipo va a competir. Tú sabes que Jesús y el Grupo Pachuca no arman equipos para no perder, arman equipos para competir.
Y
Entonces,
hablando
seguramente
de
cuando.
competir,
Sí.
me gustaría que profundizaras un poco en la sensación de volver a primera y por qué no soñar con vivir el centenario en primera.
No, es que mira, si hubiéramos hecho un guión de este año que acaba, año futbolístico, no nos hubiera podido salir mejor. Como te repito, ascendió el femenino, ascendió el filial, ascendió el primer equipo, año del centenario. Cazorla regresa a su equipo de sus amores. O sea, la verdad es que si hubiéramos escrito el guión, no nos sale como salió.
Pues ahí estuvo con nosotros Martín Peláez, el hombre fuerte, el directivo que ha logrado el ascenso del Real Oviedo a la primera división en España. Raúl, vuelvo contigo al estudio.
Qué historia esta del Oviedo. Aquí el asunto es que el segundo partido ya es contra el Madrid. O sea, los festejos y todo es qué bonito, pero eso queda en el olvido ya.
Pues sí, es auténticamente llegar a las grandes ligas,
Sí.
pero qué agradable es escuchar este tipo de historias de equipos que, como este conjunto que estuvo a punto de desaparecer y que cayó a la tercera división y que lo rescataron y quienes estuvieron involucrados, Arturo Elías Ayub y después el grupo Pachuca, y ahora que están viviendo este sueño en la primera división, y no deja de escaparse una que otra lágrima por lo que también se hacía aquí en México y de esas
Claro.
grandes historias y de los equipos que están ahora en la primera división y muchos de ellos, sino es que la gran mayoría que vienen del ascenso y es algo que los directivos mataron.
Sí, lo mataron. Ya están, por cierto, los horarios de la primera y segunda jornada de España. En España la liga trabaja muy diferente, va acomodando los partidos de acuerdo al interés de la gente y a lo que le interesa, pues, al mundo futbolístico entero, ¿no? El Real Oviedo arranca y abre la liga allá en España. El primer partido es Girona contra Rayo Vallecano y el mismo viernes Villarreal recibe al Oviedo a la 1:30 de la tarde, hora de México. Y el segundo partido contra el Real Madrid es el partido estelar, domingo a la 1:30 de la tarde, hora de México. Real Oviedo recibe al Real Madrid.
Aquí el asunto es ver si juegan en Oviedo, ¿eh? A ver si no los castigan por la invasión de campo.
Por el festejo.
Por el festejo.
No, no
Sería
puedes
absurdo, ¿no?
castigar, no
Sería
sería
absurdo,
absurdo,
total.
no,
Oye,
no.
a ver, en el fútbol de España está el Grupo Pachuca, que tiene al Oviedo y está en primera división. Está el Grupo Orlegui, que tiene al Sporting de Gijón, que sigue en segunda división. El Elche de Alicante, que acaba de ascender, regresó a la primera división. El Elche de Alicante es socio de ese equipo, de ese grupo, al Jorge Alberto Hank, el dueño de Xolos. Es socio con el señor Bragagnic, que es
Pero no
un
interviene en la
representante.
operación.
No.
No.
Y también recientemente compraron el Valladolid, lo compraron, ¿se acuerdan de un señor Solares que era directivo de Gallos Blancos de Querétaro? Que
Yo no lo
entró en la
ubico.
primera operación de Gallos Blancos de Querétaro con Greg Taylor, que entre los dos compraron.
Ah,
¿cómo
sí.
no? ¿Cómo no?
Greg Taylor, el famoso
Sí,
representante de
exactamente.
jugadores.
Compró. Él acaba de comprar con otro empresario mexicano, Enrique Uruñuela. Acaban de comprar el Real Valladolid, que son los que se llevaron a Almada a trabajar para allá. O sea,
El Valladolid en segunda división.
sí, pero mucho capital mexicano en el fútbol de España, ¿no? Muchísimo. Y aquí no aparecen empresarios nuevos.
Es de llamar la atención, ¿eh? ¿Por qué no le inviertes aquí?
Pues sí.
Porque también está la cuestión esta de, ok, vamos a desaparecer la multipropiedad, pero ¿y dónde están los compradores de los?
Pero es que con qué garantías le inviertes aquí, ¿no? No
No,
sabes las
claro.
reglas que te van a poner de un semestre para otro.
Como dice Enrique, es Big Brother, ¿no? Las reglas cambian. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl
¿Cómo
Orbañanos,
están? Buenas tardes.
Enrique Burak
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el golf, actividad de las mexicanas dentro de la LPGA en el campeonato Evian en Francia, donde tras la ronda 1, la irlandesa Leona Maguire se mantiene en la primera posición, empatada con menos 6 golpes con Andrea Lee, Gabriela Ruffels, Grace Kim y Jennifer Kopko. La mexicana Gaby López es la mejor posicionada de Latinoamérica en el sitio 16, mientras Clarissa Temelo se ubica en el sitio 33. Escuchamos a la queretana.
La verdad que muy contenta, muy buenas sensaciones, el pot bastante bien, hice buenos tiros, tuve un hoyo malo, pero bueno, fuera de eso muy contenta y tranquila con el juego. En el 17 tuve, pues no fue un mal tiro, pero un mal hoyo, entonces tener más cuidado en ese hoyo mañana y sí, afinar más el approach.
En el béisbol, los Charritos de Jalisco consiguieron su primera victoria dentro de la Serie del Caribe Kids, al vencer al representante de Curazao por pizarra de 6-5, con el mexicano Jorge Velázquez siendo reconocido como el jugador del partido. México se medirá este viernes a Panamá a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, para cerrar la primera fase. En el tenis del torneo de Wimbledon, la polaca Iga Świątek derrotó a la suiza Belinda Bencic en 2 sets por parciales de 6-2 y 6-0 y accede a su primera final británica, donde se enfrentará con la estadounidense Amanda Anisimova, quien dio el batacazo del torneo al eliminar a la líder del ranking mundial y favorita al título, Arina Sabalenka, en 3 sets por parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. Y en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se alzó ganador de la segunda etapa del Tour de Austria, etapa de media montaña, con un tiempo de 3 horas, 4 minutos y 59 segundos, dejando en el segundo puesto al estadounidense Andrew August y en el tercero al español Héctor Álvarez. En la clasificación general, el de Baja California sube al cuarto puesto en la lista encabezada por sus compañeros Félix Grobchartner y Rafał Majkal.
I feel quite good, honestly, to be...
Me siento muy bien de volver aquí con el equipo, con los chicos. El ambiente es genial y sí, sigo soñando. Intentaremos mantener el liderazgo y, ¿por qué no?, ampliar la diferencia.
Señor Burak.
Oye, pues qué logro el de Isaac del Toro. Sí. Todavía falta, desde luego, en este Tour de Austria, pero gana esta segunda etapa, está colocado en el cuarto lugar general, es el mejor también en la clasificación de los ciclistas jóvenes. Y el día de mañana se va a llevar a cabo una etapa en Salzburgo, que son 142.9 kilómetros, que por cierto pueden ver, para que se levanten tempranito, 4:15 de la mañana a través de VIX. Vamos a transmitir esta tercera etapa del Tour de Austria, que se está desarrollando a la par del Tour de Francia. Ya sabía que Isaac Alarcón no iba a participar en el Tour de Francia, lo están llevando poco a poco, estará de regreso cuando venga la Vuelta a España, pero un logro realmente sensacional y no deja de asombrar, ¿no?, la capacidad de Isaac del Toro.
Oye, independientemente de estas competencias de gran nivel, las vistas que te ofrece, ¿no? Porque son unas vistas maravillosas las que tiene. Austria es un país bellísimo. Y bueno, que hablar de Francia con el Tour y todo esto. Qué bueno por este hombre, ¿no?
Sí, realmente sensacional. Y en nuestro país ha puesto nuevamente al ciclismo en el mapa, ¿no?
Sí.
Gran prueba de Isaac del Toro. Y bueno, lo estaremos...
Ojalá salgan más ciclistas, ¿no?
Sí, ahora lamentablemente nuestro deporte no tiene las bases suficientes como para generar camadas importantes, ¿no? O sea, tuvimos el caso de Diana Guevara y detrás de ella pues no venía nadie, de algunas ciclistas en pista, el caso de Belén Guerrero, Nancy Contreras, sí. Pues tenemos algunas chicas que lo hacen bien, pero que no alcanzan todavía a lograr esas situaciones. El caso de Soraya Jiménez, que bueno, hemos tenido medallistas también en Juegos Olímpicos, pero no una de oro y así, ¿no?
Oye, ¿y te acuerdas hace muchísimos años que había una Vuelta Ciclista en México muy famosa?
Sí, sí.
La
sí,
Vuelta
sí.
Ciclista García Balseca se llamaba, ¿no?
Sí.
Que era una vuelta muy, muy famosa. recorría toda la República Mexicana, bueno, parte de la República Mexicana.
Sí, todavía hasta hace que unos 25 años se llevó a cabo.
Yo me acuerdo, Enrique, que había un ciclista que le decían el Borrado Cepeda, ¿sí? Que luego puso su tienda en Monterrey. Le decían el Borrado Cepeda porque en muchísimas etapas él salía a todo lo que da. Y entonces, y aquí en primer lugar viene el Borrado Cepeda, viene Cepeda. Y luego lo rebasaban y quedaba muy mal, y por eso le pusieron el Borrado Cepeda.
Se borraba en los primeros lugares. Y bueno, tuvimos ciclistas, no sé, como Perescuapio, como el caso también de Laura Alcalá. Pero bueno, pues ahí va. La verdad es que lo hace de manera espectacular. Está en un muy buen equipo en el Emirates. Oye, Isaac del Toro.
No es un deporte sencillo el ciclismo, ¿no? Y digo, si quieres ser ciclista, de entrada encuentra en dónde entrenar, encuentra las rutas, las bicicletas de ahora, así que digas, baratitas, no son, ¿no?
No, para nada.
Cuestan una lana.
Y Isaac del Toro viene de una familia de ciclistas. Realmente es una joya de nuestro deporte. Bueno, Wimbledon el día de ayer, de aquí es el día de hoy, fueron las semifinales femeniles. Y bueno, una gran sorpresa porque pierde Aryna Sabalenka, que es la número uno del mundo, y cae frente a una estadounidense, Amanda Anisimova, que era la número 13 en la siembra, por 6-4, 4-6, 6-4. Es una historia muy interesante de Anisimova porque ella hace 2 años y fracción se retira del tenis, hace una pausa en su carrera. Venía pues ese momento en el cual estaba completamente agobiada por el tenis. Y entonces hace esta pausa. El año anterior intentó calificar para Wimbledon, pero no lo puede hacer, es eliminada en esa fase. Y ahora logra su primera final en el torneo de Wimbledon. Ella, por cierto, había perdido en semifinales en el Abierto de Francia en 2019 cuando tenía 17 años de edad. Y ese también llama la atención que en contra de Sabalenka tiene marca de 6 ganados y 3 perdidos. Una tenista estadounidense que, insisto, lo está haciendo estupendamente. Y el otro partido, Belinda Bencic pierde en contra de Iga Swiatek, la polaca número 8 en la siembra, por 6-2 y 6-0. Y la que gana este partido entre Anisimova y Swiatek va a ser la octava campeona consecutiva que se corona en Wimbledon por primera vez. La última estadounidense en ganar fue Serena Williams en 2016. Las estadounidenses han perdido las últimas 3 finales que han disputado en Wimbledon. Y por cierto, estas dos tenistas, Anisimova y Swiatek, nunca han jugado a nivel profesional, pero se enfrentaron a nivel junior en 2016, en donde ganó Swiatek por 6-4 y 6-2. Y en el caso de Sabalenka, ¿qué año ha tenido? Porque llega a la final de Australia, pierde con Madison Keys. Llega a la final de Francia, pierde con Coco Gauff. Llega a las semifinales en este torneo de Wimbledon y también pierde. Y otro dato sobre Swiatek, va 5 ganados y 0 perdidos en finales de Grand Slam. Ha disputado 4 partidos por el título en Francia, todas ganadas. Y la única que ha jugado en Estados Unidos la ganó.
Oye, Anisimova jugó muy bien. Y decías, Enrique, la historia, otro tema de esos de salud mental, ¿no? Que se tuvo que hacer a un lado y descansar un buen rato porque es demasiada presión, ¿no? Ahora que eliminaron a Zverev en primera ronda también, dijo que ya no podía más y que tenía que pensar para ver qué iba a pasar con él, porque también era demasiada presión y no podía con ella, ¿no?
Así es, y anteriormente los deportistas no se animaban a hablar sobre esto, ¿no? Porque además tú ves a un deportista profesional, bueno, ustedes lo fueron, y pues tienen también una vida personal por un lado, y pueden tener algún problema, pueden tener alguna enfermedad, la cuestión esta de la salud mental, lo de Simone Biles, que decide retirarse, pues apenas estaba la primera competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a la presión de la Federación de Estados Unidos y de la televisión con la NBC, y bueno, tomó una decisión valiente. El caso también de Michael Phelps, que igualmente señaló que tenía esos problemas.
Naomi Osaka también.
Claro, Naomi Osaka.
Exacto.
Sí. Entonces, pues se aplaude lo que está haciendo Anisimova. En febrero, hablando acerca de otras cosas, los Gigantes de Nueva York de la NFL dijeron, pues vamos a poner a la venta un porcentaje del equipo, quizás un 10%. Eli Manning, que bueno, jugó toda su carrera con los Gigantes, ganó dos Super Bowls con ellos de manera espectacular, ambos en contra de los Patriotas, en uno de esos Super Bowls que buscaban los Patriotas finalizar con una temporada invicta. Pues entonces dijo Eli Manning, pues a lo mejor me aviento para, no sé, comprar el 1% del equipo. Solamente que ya vinieron dos valuaciones, una de Forbes, y pues el equipo vale 7.300 millones de dólares. Y otra de CNBC, que ellos lo ponen un poquito más caro, 7.850 millones de dólares. Y dijo Eli Manning, no, pues es mucha lana. O sea, el 1% son más de 7 millones de dólares. Dijo, es demasiado caro para mí. Y es interesante también la historia, porque los que en este momento son los dueños del equipo son la familia Mara y la familia Tisch. Cada uno de ellos tiene el 50%, se hicieron dueños del equipo de la mejor forma. O sea, se murieron sus papás, se hicieron dueños del equipo. En el caso de Tisch, bueno, él compró, el papá de Steve, Bob Tisch, compró el 50% de los Gigantes en 2019 por 75 millones de dólares.
No hace tanto.
Pero, o sea, ¿cómo se ha rebajado el equipo? Pero,
qué bárbaro.
El abuelo de John Mara, Tim Mara, él fue fundador del equipo de los Gigantes. 1925 le costó $500 y ahora el equipo vale casi 8,000 millones de dólares.
Oye, pero el fundador lo vendió en 2019, dijiste.
En 2005.
A 75 millones o 70 y tantos.
75 millones, así como se ha revaluado. Impresionante.
Qué bárbaro, qué cantidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ha de haber dicho, ¿para qué lo vendí?
No, digo, ¿no? En ese momento era lo que valían los equipos, ¿no?
Mira, aquí todavía podemos comprar el 1% de algún equipo, ¿no?
Pues este. Del Atlante.
Del Atlante. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque ya tendría un acuerdo con Xolos por José Raúl Zúñiga. El colombiano logró el título de goleo en el Clausura 2025 del fútbol mexicano, que fue compartido con Paulinho del Toluca y Uroš Đurđević de Atlas. Nos vamos con Atlas porque se hizo de los servicios de Aaron Arredondo, después de que finalizara su contrato con América. El canterano azulcrema disputó dos encuentros con las Águilas el torneo anterior. En Monterrey, Roberto de la Rosa está enfocado con Rayados, después de que diversos rumores lo colocan en León. El delantero señaló que los directivos son los que tomarán la decisión de su futuro. Terminamos con Tigres porque Ángel Correa presentó los exámenes físicos y médicos. Se espera que el argentino pueda integrarse a los entrenamientos el día de mañana. Cabe mencionar que el exfutbolista del Atlético de Madrid podría debutar en la jornada 2 de la Liga MX.
Bueno, pues vamos a ir a Pachuca. Sí, Rodrigo Morán nos tiene la información de Pachuca. Pachuca juega contra Monterrey el próximo domingo. Y a ver qué nos dice Rodrigo Morán. Adelante, Rodrigo.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarles desde el poniente de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo la oficialización de la nueva marca que vestirá los Tuzos del Pachuca de cara a la apertura 2025. Entre los embajadores más importantes, el defensor Eduardo Bauerman. Escuchemos palabras del brasileño, que destacó lo que viene para Pachuca con esta nueva marca y, por supuesto, deportivamente con el Jimmy Lozano.
Creo que ahora estamos creciendo cada vez más y trabajando también cada vez más. Y para el Mundial, Jimmy llegó justo con el tiempo, entonces tuvimos poco tiempo para entrenar, pero ahora con pasar los días estamos entrenando mejor y creo que vamos a sacar cosas buenas de este torneo ahora. Y para el Mundial, él llegó muy justo acá, tuvimos pocos días para entrenar, pero ahí ya también vimos un crecimiento, vimos la perspectiva muy grande, entonces estamos ansiosos para que empiece el torneo de nuevo.
también destacó el brasileño de la posibilidad de la llegada de Palavecino, este centrocampista argentino que estuvo con los Tuzos del Pachuca durante el Mundial de Clubes.
Sí, por supuesto que sí, porque es muy buen jugador y ahora también estaba, creo que los mejores del torneo, ¿no? Entonces eso muestra que es un muy buen jugador y la calidad que tiene y nos ayudó mucho allá en el Mundial. Y sí, ojalá que pueda venir para acá con nosotros de nuevo.
Destacar que Pachuca se convierte oficialmente en el primer equipo de fútbol que viste la marca estadounidense Skechers, con imágenes de Uriel Cervantes para Fórmula Deportes, Rodrigo Morán.
Gracias, Rodrigo. Pachuca juega contra Monterrey domingo 5 de la tarde. Este partido lo puede ver a través de las plataformas de Tubi y de Caliente TV simultáneamente, ¿eh? Oye, mañana juegan Enrique Alcaraz y...
Sí, estará jugando en contra de Taylor Fritz y también ese partido ya en exilio contra de Novak Djokovic. De hecho, está programado hora de México, 6:30 de la mañana, el partido de Fritz en contra de Carlos Alcaraz, y el segundo partido de Sinner frente a Djokovic, 8:30 de la mañana. Habrá que ver desde claro luego cuánto dura el primer partido, porque los dos son en la cancha central de Wimbledon, pero es una gran jornada de tenis la de este viernes.
6:30 es complicado que el otro empiece a las 8:30, no va a durar 2 horas, ¿no?
Y si sale Alcaraz como el otro día, no creo que dure tan mucho, ¿eh? Pero Fritz es muy buen tenista, uh-huh, también, pero ¿qué será? Unas 2-3 horas, cuando menos, ¿no?
Así es.
Cuando menos. Y el fíjate que estaba leyendo una entrevista que le hicieron a John McEnroe y da favorito a Djokovic contra Sinner, ¿eh? Dice que tiene muy pocas más posibilidades de ganar un torneo importante y que esta es la superficie en que Djokovic le puede pelear a Sinner, ¿no?
¿Quién lo dijo?
John McEnroe.
McEnroe está de comentarista en una televisora que está transmitiendo Wimbledon para los Estados Unidos.
Sí, ya lleva muchos años, lo hace bastante bien. Además, pues no importa quién transmita en Estados Unidos, porque son ahora ese TBS que transmitió Roland Garros y ESPN que tiene los otros 3 torneos grandes, y ahí anda metido McEnroe desde hace muchos años haciéndolo muy bien.
Sí. Es el capitán de la Labor Cup del equipo internacional, sí. John McEnroe.
Y Bjorn Borg, que también está metido ahí como capitán.
Que oye, por cierto, decíamos que el otro día apareció Federer elegantemente vestido en Wimbledon, hoy apareció Bjorn Borg también impecable.
5 veces ganador de Wimbledon.
Sí, fue mejor para manejar su dinero Federer que Borg tuvo muchos problemas.
Sí, pues bueno, es que Borg compró hasta una isla.
¿Y dónde fue Borg?
Y luego, pues hubo un mal negocio, o sea, se casó y le quitaron lo que tenía. Pero bueno, se ha ido rehaciendo el señor Borg.
Oye, el otro día, yo, fíjate, confieso que no lo sabía, pero estaba buscando Wimbledon y de repente me topé con Wimbledon, pero de veteranos. Se juega también un torneo de veteranos.
De invitados.
Sí, es. Era de dobles mixtos, ¿eh? Dobles mixtos veteranos.
Por ahí estaba Sabatini este año.
¿Jugó Sabatini?
Sí.
Desde entonces no ha tenido una gran tenista argentina, ¿verdad?
Pues no.
Mujer no.
No.
Hombres producen muchos tenistas.
Sí, aquellas épocas de Steffi Graf y de Gaby Sabatini.
Sí, sí. Argentino, quien de Vilas fue el mejor, seguramente.
Pues no, sí, bueno, estuvo Clerc, desde luego.
Sí. ¿No? Clerc es buen comentarista.
Sí, muy bueno, sí.
Oye, cómo no, con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.